Hola a todos, bienvenidos al nuevo podcast de Nadie como Mamá. Un podcast dedicado a todas las mamás y futuras mamás, donde podrás encontrar información que comienza en el deseo de ser madre, el embarazo, parto, posparto y crianza de nuestros peques. Un podcast que puedes escuchar en iVoox, Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Hoy quiero hablarte de un tema con el que he tenido el placer de hacer un directo con Isa, que es una madre molona. Isa es formadora de familias en disciplina positiva y hemos hablado del control de esfínteres, de la retirada del pañal, que a veces nos trae un poco por la calle de la amargura. ¿Qué pasa si tu hijo tiene que empezar el colegio y no está preparado para dejarlo? Hemos hablado de retrocesos, de cómo abordarlos de forma multidisciplinar, de estreñimiento, encopresis, enuresis nocturna y dudas y preguntas que nos habíais dejado. Así que no te lo puedes perder, es un podcast imprescindible si tienes hijos entre 2 y 4 años.
Así que ella es Isabel, una madre molona, formadora en familias en educación positiva, o sea, forma familias en educación positiva y además es autora de los cuentos molones para educar en positivo. ¿Sí o no? ¡Hombre! ¡Hombre!
El cariño es mutuo y la admiración también, ya lo sabes.
Bueno, te lo agradezco. Queríamos hoy hablar sobre todo del tema del gran melón que les decía Isa, ¿no? Mi madre siempre dice que cuando un tema es muy importante, dice, eso es un melón, hija mía. Digo, pues esto es el gran melón, que es el control de esfínteres, que ya sabemos que es un hito madurativo, pero que hay mucho más. Hay una parte de aprendizaje, hay una parte emocional. También entran en cuenta los retrocesos. Por cierto, que también hablaremos de ello. Y luego en el tema de los retrocesos sí que ahí ahondaremos mucho con Isa, porque hay que saber bien, ¿no? En mirar detrás, ¿no? A veces rascar. Decimos que en el iceberg vemos la parte de arriba, pero a veces hay que rascar y ver de dónde viene eso, ¿no? Así que hoy os vamos a intentar transmitir todas las dudas que habéis estado dejando a lo largo de estos dos días. También cuándo es el momento, hasta cuándo, por ejemplo, también la enuresis nocturna, ¿no? ¿Hasta qué edad puede ser normal? ¿A partir de qué edad tendríamos que valorar? Bueno, yo si te parece, Isa, voy a hacer una breve introducción y ya empezamos entre las dos a poner orden y concierto aquí.
Yo te escucho y aprendo mucho también.
Bueno, me parece que aprendo yo más de ti que tú de mí, porque tú ya, mi fase es como que la has pasado y ahora vamos todos a la tuya, yo creo, de cabeza, ¿no? Que más vale que aprendamos bien a educar en positivo desde el principio, ¿verdad? Que cada etapa tiene lo suyo y desde luego que si empezamos a hacerlo bien cuanto antes, los resultados sin duda son mucho mejores. Pero bueno, quería comentaros el tema del colegio, porque ha traído por la calle de la amargura si el colegio obliga o no obliga a que los niños se escolaricen con el pañal retirado. Sí que es verdad que es algo súper general, Isa, y supongo que estarás de acuerdo conmigo, que cuando vas a escolarizar al niño te dicen no, tiene que venir controlando esfínteres y sin pañal. Una cosa es que sea lo ideal y otra cosa es que sea obligatorio. O sea, lo que tenemos que hacer una diferenciación es que hay un porcentaje, bueno, con 3 años y medio el 90% de los niños tienen un control diurno, por lo menos, de esfínteres. Entonces, hay un porcentaje mínimo, por el motivo que sea, puede ser pues un retraso en la maduración, en el desarrollo, me da igual, que puede que llegue el momento de comenzar el colegio y no estén preparados. El colegio no puede obligarte, ¿vale? He leído de todo, de colegios que tienen que ir los padres a cambiar al niño, bueno, que lo sé que se da, pero que sepáis que yo conozco a pediatras que incluso han hecho un escrito a educación, porque si el niño tiene un retraso en la maduración y no puede controlar los esfínteres, y la madre pues tampoco se va a poder salir del trabajo para ir a cambiar el pañal al niño, ¿no? Pero, ojo, esto no se puede generalizar. Lo que estamos diciendo es que no hay una ley que prohíba que los niños vayan con pañal al colegio, ¿vale? Y estamos hablando de que sí que es verdad que hay un 80% y pico de niños que van a estar preparados. Tú me comentabas, Isa, además, en el cole de tus peques, ¿no? Que a mí me parece la pera. Ojalá todos hicieran eso. Cuéntanos un poco qué es lo que hacen, ¿no? ¿O qué opción hay?
Sí. A ver, en el caso de nuestra hija, que ha empezado este año el cole de mayor, yo la verdad es que lo desconocía, porque no me he visto en esa tesitura de que mis hijos tuvieran escapes cuando empezaron el cole, menos con la pequeña. Con la pequeña sí que ha podido tener escapes. Entonces, claro, hasta que no me he visto, no he sabido cómo lo resolvían. Y desde luego, vamos, cuentan con personal de apoyo específico. Y tengo que decir también que es un colegio público, porque cuando yo cuento esto, mucha gente me dice, bueno, pero en los coles públicos, pues yo tengo que decir que mis hijos van a un cole público y sí que existe ese personal de apoyo. Por lo que yo pude ver a principio de curso, porque cuando hicimos el webinar de vuelta al cole, este tema del pañal fue un tema que se vio muchísimo, con muchísima preocupación. Sí que es verdad que algunos centros no ponen este servicio, ¿no? Y muchas veces son los padres los que tienen que buscar la solución, pues muchas veces junto al AMPA. El AMPA, algunos AMPAs, sí me consta que ofrecen, se reúnen, no sé cómo lo hacen, pero el caso es que ofrecen el servicio a través de que los padres lo tengan que abonar. Hombre, yo creo que eso es algo que debería de venir ya estipulado. Y es decir, si un colegio público lo hace, y eso es que se puede, ¿no? Que eso que hablábamos antes por teléfono tú y yo, y ojo, es que si se puede, si unos coles pueden, ¿por qué el resto no? Yo creo que no hay una ley que obligue, pero sí que hay una ley muy clara, y es que es el derecho de los niños, ¿no? A que se respete sus ritmos, a darles, pues eso, las necesidades que ellos tienen, ¿no? Y una de esas necesidades, pues es que respetemos su ritmo más educativo. Que el hecho de que un niño controle su interés antes o después, nada tiene que ver con si es más listo o menos listo, que muchas veces
total.
Nos agobiamos pensando, uy, ¿el qué dirán? Tal. Yo creo que si normalizamos y mandamos este mensaje de tranquilidad a las madres y a los padres, y sobre todo intentamos que todos podamos transmitir a los centros educativos esa necesidad de que exista ese servicio hasta que los niños estén preparados, vamos, es que los padres además hacemos lo que podemos con la conciliación. Entonces, si además de hacer malabares me metes todavía un obstáculo más en el camino, como es tenerme que ir de mi trabajo a cambiar al niño al colegio, pues chica, ¿qué quieres que te diga? Me parece para el siglo XXI es que me parece algo que no deberíamos de... Entonces, ya que sabemos esto, pues yo invito a las madres y a los padres a que no se lo guarden, a que intenten tener una comunicación fluida, positiva, no de ataque, no de tal, sino de vamos a buscar soluciones, que yo creo que esa es la clave, ¿no? La búsqueda de soluciones. La familia y el colegio deberíamos ir de la mano.
Total, total, total y absoluto, ¿no? Y es inviable que una madre se tenga que salir de su puesto de trabajo para cambiarle el pañal al niño, o un padre, efectivamente, porque tenga un problema, un retraso madurativo. Hasta aquí podíamos llegar, ¿no? También yo creo que nosotros, los padres, nos tenemos que quitar esa presión, ¿no? Las familias de decir, el niño tiene que empezar sí o sí sin el pañal, y sobre todo no generar, ¿no?, presión a nuestro hijo, por lo que hablamos, ¿no? Al final la retirada del pañal tiene que ser un proceso de autonomía, igual que fomentamos el que se aten los zapatos solitos, se vistan solitos. De la misma forma, cuando me preguntan muchas, ¿no?, ¿qué signos, ¿no?, nos indican que puede estar mi bebé preparado, mi hijo preparado para la retirada del pañal? Bueno, pues hay varios, ¿no? Porque al final, como hemos dicho, es un proceso que no es solo un proceso físico, sino que al final es motriz, es neurológico, es emocional, es un poquito de todo. Pero sí que es verdad que vemos, tenemos que hacerles partícipes de esa autonomía. Tienen que ver que todos los miembros de la familia van al baño, que hay que bajarse los pantalones o lo que una lleve para ir al baño. Y ellos también tienen que ensayar. Es decir, al final no de repente es pim, pam, pum y se consigue en 2 días, ¿no? Tenemos que ir viendo esa evolución y que nos acompañen al baño, que vean qué significa hacer pipí y lo que no es pipí, y hay que bajarse los pantalones y hay que subirse los pantalones. Y es verdad que, lógicamente, los niños tienen que tener también una evolución motriz, ¿no? Tienen que ser... Habitualmente son capaces ya de saltar, de subir y bajar escaleras con piernas alternas ayudados de agarrados de la mano, ¿no? Suelen molestarle ya más, ¿no?, el tema de que están mojados, ¿no? A veces decimos, Isa, que el paso previo es cuando te avisan justo después de haberse hecho, ¿no? Ya son conscientes de que, ostras, me he mojado, ¿no? O esos signos también de cruzar las piernas, de verle que se está aguantando, ¿no? Uy, que algo viene. Pues todo eso es indicativo de que se está acercando ese ese momento, ¿no? También, ¿qué me cuentas? También desde tu experiencia, ¿no? Como mamá de tres, Isa, ¿qué notaste, ¿no? ¿Qué veías? ¿Qué utilizabas para saber que ese momento llegaba?
Pues a ver, yo como primeriza, la verdad es que me sorprendió porque fue el propio centro, yo la llevaba a una escuela infantil y fue la profesora que me dijo, yo la veo preparada, ¿te parece que empecemos a trabajarlo en el aula? Dije, pues perfecto. Y la verdad es que fue muy fácil y muy rápido. Me dijo que por favor, que luego en casa, bueno, pues que al llegar a casa intentara sentarla un poquito en el orinal, que bueno, que la acompañáramos un poco, que no nos frustráramos en el caso de que tuviera algún escape, que tal, o sea, me dio unas cuantas nociones y en ese sentido fue bastante fácil. Con el mediano, recuerdo que fue un poquito más tarde y de nuevo fue aviso por parte de la escuela infantil y bastante rápido. El nocturno tardamos un poco más con el mediano y luego con la pequeña, pues es que ha sido también más tarde, porque bueno, ya madurativamente lleva otro ritmo distinto al de sus hermanos y de nuevo también nos avisaron de la escuela infantil. Entonces, es que en mi caso ya te digo que siempre ha habido ese aviso y no me ha dado tiempo como a identificar esas señales, porque ya venía dada un poco de los profesionales, porque al final, claro, tú, cuando tienes uno, solo tienes uno, no sabes. Con el segundo parece que ya sabes, pero bueno, de repente te viene, ¿sabes qué pasa? Que claro, el segundo también va viendo al primero. Entonces ya va viendo que todo y su igual también está utilizando el orinar. Bueno, en este caso ya utilizaba el váter, ¿no? Entonces ya tenía como más interés. La pequeña le ha pasado, o sea, es que las pequeñas, es una hija pequeña, vamos, no tenemos prisa por nada. Vamos a otro ritmo, o sea, la vida puede ser maravillosa, no nos importa hacernoslo encima, si hace falta, ¿sabes? Entonces, yo con la pequeña sí que hemos visto. Y luego ya hablaremos de esas señales con la pequeña que bueno, que ya van un poquito más adelante en el directo cuando tratemos otros temas más de, bueno, de emociones y de conducta y tal. Pero sí que es verdad que cada niño es un mundo, nunca he comparado a uno con otro, ¿vale? En el tema del pañal, me parecía que cada uno tiene su ritmo, ha sido un proceso realmente para nada traumático. Cuando la pequeña veíamos que tardaba un poco más, yo creo que fíjate, una de las cosas que sí que quiero que queden claras en este directo es que muchas veces no hay un problema, no es que haya un retraso madurativo. O sea, lo que ocurre es que cada niño tiene su ritmo y somos los padres muchas veces los que al comparar a nuestros hijos con otros niños o quizás con hermanos que ya hemos vivido la experiencia anterior, creemos que hay un problema donde no lo hay. Ahí es donde empieza la presión, empiezan los nervios y, bueno, el tema de las emociones es que se contagia así, lo vemos de forma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que las neuronas espejo pues hacen esa labor que nos ayuda a ser empáticos. De hecho, o sea, las neuronas espejo hacen su labor para bien, pero a veces esto nos juega una mala pasada. Y es que si mamá y papá están nerviosos con este tema del baño, el tema del baño se convierte en una experiencia desagradable que voy a intentar evitar, ¿no? Porque además veo que genera frustración, que genera estrés, que genera una serie de problemas que inicialmente no tendría por qué haberlos. Entonces, sí que el primer consejo yo sí que me gustaría dar a nivel más emocional es que los padres y las madres respiremos, que no tengamos prisa, que si hay que empezar el colegio, hablemos con el centro educativo. Es decir, nosotros estamos poniendo los medios como padres, estamos dando pasos hacia adelante, que tampoco parezca un tema de dejadez, porque yo entiendo también que en el centro educativo hay niños, evidentemente hay una profe o lo que sea, con un montón de niños, y también es verdad que los padres tenemos que poner de nuestra parte, o sea, que no es una dejadez, es lo estamos intentando, estamos siguiendo el ritmo y estamos encontrando estas dificultades. Yo creo que si hay una comunicación fluida, eso nos quita mucho, mucho, mucho estrés, ¿no? Y entonces eso nos va a hacer afrontar este momento desde un estado emocional mucho más tranquilo y que le va a dar muchísima más seguridad a nuestros hijos.
Totalmente, o sea, lo que tenemos, o sea, el llamamiento sobre todo para las familias que vayan con el agua al cuello, ¿no? Y sea con el comienzo del curso, hay que hablarlo abiertamente con el colegio, y si hay un, bueno, lo que decimos, ¿no? A veces, pues por el motivo que sea, que lleva su ritmo o lleva un pequeño retraso, dependiendo de cuándo haya nacido el niño, no se puede generalizar y sobre todo no se puede crear, ¿no? Una situación, como tú dices, al final de angustia que se traslada a la familia, que nosotros como padres se lo trasladamos al niño y hacemos un problema donde a priori no tiene por qué haberlo, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, al final muchas veces preguntan, luego hablaremos, estaban escribiendo sobre el tema del pañal de la noche. No hay ninguna prisa, que eso luego lo veremos, no. Ese es otro melón. Al final, en el tema madurativo siempre tenemos como unos límites, ¿no? Los límites superiores en los que decimos, jolín, si nos acercamos a esta edad, ¿no? Que en el caso del tema de la enuresis nocturna pueden ser los 7 años, pues bueno, pues igual tenemos que valorar, ¿no? Otras causas o mirar a nivel más fisiológico, en fin, se tiene que revisar como todo, ¿no? Es como cuando un niño no habla, Isa, y pues llega un límite en el que, hombre, tenemos que ver si es que no oye, ¿no? Por ejemplo, pues aquí pasa exactamente lo mismo, pero tranquilidad, estamos hablando de los 7 años. Imaginad si tenemos tiempo para el pañal nocturno. Pero sí que es verdad que hay algunos trucos que podemos utilizar, ¿no? Por ejemplo, es verdad que ya los niños con 2-3 años suelen tener ya un ritmo más, bueno, más repetitivo, sobre todo a nivel de deposición, ¿no? Pues, por ejemplo, mis hijas suelen hacer deposición en una franja horaria, más o menos. Sí, media hora arriba, una hora arriba, una hora abajo, pero más o menos hacen por la tarde, por ejemplo, ¿no? Pues sí que es verdad que podemos aprovechar y decir, bueno, pues después de la merienda aprovechamos, sí, podemos saltar 10 minutitos para ver si hace, no hace, además de todo lo que hemos dicho antes, ¿no? Hemos dicho todos los síntomas o los signos que nos indicaban que empezaba a identificar. Y si se hace pipí encima, bueno, pues la primera vez igual ni se entera, pero sí que es verdad que cuando le vuelva a pasar, pues también ya nota que se ha mojado, uy, y ya sabe que algo ha pasado y a partir de ahí, ¿no? Irá cogiendo cada vez más conciencia. Uno de los trucos habituales y que se hace de forma natural es decir, José, por la tarde vamos a estar un rato en casa, por ejemplo, en invierno, otro melón, ¿no?, de quitar el pañal en verano, que quitarlo en invierno tiene sus ventajas, Mari, que eso también lo vamos a ver. O sea, al final, por la tarde, ¿no?, ahora aquí ya que hace un frío, que pela, maja, dices, jo, hasta ahora estamos ya todos en casa cerrados, o tienen actividades extraescolares o ya no sale ni Cristo de casa a estas horas. Bueno, pues le puedes tener un ratito sin pañal, y lo que hablamos, pues algún día se hará pipí, pero no, pues le haces, él será consciente de lo que está pasando, ¿no? Y también ahí te quiero preguntar un poco, Isa, por la reacción, ¿no?, como padres que tenemos que tener cuando se haga pipí encima, por ejemplo. Y luego también lo que hablábamos, ¿no?, que el tema del verano, que sea porque nos viene mejor a nosotros, pero no es porque haya que quitar el pañal en verano, ¿no?, porque son más conscientes de cuando se mojan en invierno.
Sí, eso a mí me sorprendió, de hecho, porque cuando yo empecé con los dos primeros, coincidió que era época de frío. Yo decía, esto no se hace en verano. Y me dijeron, hombre, ahora en invierno es verdad que al mojarse lo notan más el fresquito y son más conscientes. Entonces, eso es algo positivo, que sean conscientes, ¿no? Es la primera, o sea, la manera de saber, de controlar el esfínter. Desde primero soy consciente de que cuando me hago, pues mira, me mojo, cuando me hago caca, pues me mancho, ¿no? Entonces, eso sería por un lado. ¿Me habías preguntado? ¿Qué me habías preguntado? Que se me ha ido.
Te había preguntado también. ¿El qué? Que se me ha cortado.
Antes
de lo del frío, la reacción, ¿no? Cuando los cuando de repente.
Bueno, esto es muy yo, ya lo sabes, que de repente, ¡ah!, me quedo así. Vale, la reacción. La reacción es súper, súper, súper importante, que sea siempre de aliento. No tenemos que hacer una sobrereacción, ni para bien ni para mal. ¿Vale? Ninguna de las dos cosas. Es sencillamente, pues, como natural, te has hecho pipís. ¿Y qué notas? ¿Estás mojado? ¿Y cómo te sientes? Vale, ¿y qué tenemos que hacer ahora, no? A través de preguntas, aunque no puedan verbalizar, nosotros ya estamos haciendo que ellos vayan también buscando esas pequeñas soluciones. Estamos ayudándoles con la autonomía, estamos ayudándoles con la capacidad, que se sientan capaces, que no pierdan su autoestima, que no le tengan miedo, porque muchas veces cuando sobrereaccionamos, el niño puede interpretar, joder, estoy haciendo algo que está mal. Claro, si él madurativamente no está preparado, va a tener, o sea, va a coger una serie de miedos, ¿no? Y al final es que no compensa. Entonces, es muchísimo mejor con la naturalidad. Tampoco hay que hacer, ya te digo, ni un mundo hacia lo negativo, ni tampoco un mundo hacia lo positivo, de hola, los géneros, ¿cuántos? Porque al final, si no, simplemente buscando esa reacción de papá y mamá, vamos a acompañarles de una manera muchísimo más natural, ¿no? Y en el caso de que se hagan pipí o caca encima, les podemos involucrar, ya te digo, que incluso en la búsqueda de esas soluciones, de venga, ¿cómo limpiamos? ¿Cómo recogemos? ¿Cómo hacemos? Venga, pues ¿quién coge la fregona? Y entiéndeme, para la edad que tienen, para el tamaño que tienen, todo como muy adecuado, pero sí que es verdad que pueden colaborar y pueden hacer todo ese proceso de llevar la braguita a la lavadora, un poco hacerse cargo, entre comillas, de pequeñas acciones que también les involucre a la hora de tomar esa solución. Luego se les puede involucrar también en una parte muy entretenida, como es, por ejemplo, el buscar pues la ropita interior, porque, claro, hay un paso de pañal a ropa interior. Pues venga, pues vamos, que es una novedad, ¿no? La novedad como que siempre te hace ilusión, vamos a implicarle. A la hora del baño le podemos preguntar, ¿quieres ir a este baño o quieres ir a este otro? ¿Prefieres utilizar el orinal o prefieres que te pongamos un adaptador? O sea, esas cosas que parecen una tontería de dejarles elegir, les está haciendo también sentir partícipes de este proceso. El proceso no es un proceso solo de los padres, tenemos que implicarles a ellos. Y en la medida en la que el niño se siente implicado, no con presión, sino con la naturalidad de quien está alcanzando un nuevo hito, pues eso va a favorecer, sin lugar a dudas, que la experiencia sea positiva y que el niño pues se vaya haciendo cargo también y siendo consciente, ¿no?, de lo que supone ya pues este paso, ¿no?, de hacer pipí caca, que ya lo tenemos casi dominado y en escape. No hagamos un mundo. Imagínate que estás en el parque, se hace pipí, bueno, tú ya sabes que en ese momento de aprendizaje pues tienes que ir preparado, ¿vale?
Eso también es importante.
Vas preparado con el bolso, con la braguita o con un buen surtido de braguitas, de calzoncillos, de toallitas. Y bueno, y es una manera también pues de que tampoco exista ese ay Dios mío que me echo pis, ay Dios mío que me echo caca, y que sea un drama, porque realmente no debemos avergonzarnos de algo que es completamente natural. O sea, todos hacemos pis, todos hacemos caca y todos hemos pasado por ese proceso de aprendizaje. Entonces, si naturalizamos, yo te digo que todo va a ir muchísimo, muchísimo mejor.
Yo creo que es importante eso, ¿no? Que desdramatizar el momento de que pueda haber un escape puntual. O sea, nuestras reacciones son importantes. Le podemos montar una fiesta, por lo que decimos Isa, luego lo pueden utilizar. Justo al contrario, ¿no?
¿Dónde está mi fiesta, no? ¿Dónde está mi fiesta?
Claro, efectivamente, ni podemos montar un drama, ¿no? Él tiene que ser consciente y hacer una parte de la autonomía en que nos ayude a recoger, en dónde se ha sido la caca, dónde hay que echar la caca, cómo hay que hacerlo todo, la ropa interior, todo lo que estamos diciendo, ¿no? Es importante, Isa, que no coincida. Que no hagamos coincidir, ¿no?, la retirada del pañal con otro proceso importante, digo yo, que sé, la llegada de un hermanito, por ejemplo, te digo, ¿no? Bueno, pues
una mudanza,
al fin.
El comienzo de fin. Claro, es que es una cosa que añade estrés. Sí.
Efectivamente, también por lo que hablamos, o sea, lo que tenemos que intentar es que sea lo más natural para todos los miembros de la familia, ¿no? Y luego hay un tema importante a nivel físico que sí quería decirlo. Si tenemos a un niño con un problema de estreñimiento, por el motivo que sea, tenemos que intentar solucionar o haberle puesto remedio a ese proceso de estreñimiento antes de retirar el pañal, porque si no, podemos agudizar ese problema. Lo que tienen que entender las mamis aquí es que uno de cada 10 niños tiene procesos de estreñimiento en algún momento. A veces los cambios, las transiciones de la alimentación, etcétera. Hay que hacer unas medidas higiénico-dietéticas, o sea, pues aumentar la ingesta de agua, el plato de Harvard, la verdura, la fruta, pero que a veces, haciendo todo eso, no conseguimos una mejoría. Bueno, pues tiene que consultarlo con su pediatra. Hay medicación que se puede utilizar de forma segura a lo largo del tiempo, porque lo que hay que evitar, Isa, es que nuestro hijo coja miedo a hacer deposición porque le duele. O sea, eso tenemos que evitarlo totalmente. O sea, si nuestro hijo hace duro, tenemos que ser conscientes que hay que cambiar esa consistencia. Al final, el estreñimiento nos basamos en la frecuencia. Y bueno, o sea, si un niño hace cada 2 días y hace con una consistencia normal, no está estreñido. Lo que tenemos que ver es esa consistencia, que no le duela, que no haga duro. Es un tema que se puede liar una muy gorda, y esto también lo hemos hablado por teléfono, se puede liar una muy gorda si no le ponemos remedio a tiempo. Al final se pueden producir fisuras en el ano, que al final lo que hacen es que el niño asocia el hacer caca con dolor, con lo que no quiere, retiene el fecaloma, eso se reseca 3 veces más y aún nos duele muchísimo más. Y la solución no es poner pues un micralabs o poner, no, o sea, al final tenemos que cambiar unos hábitos, tenemos que coger un ritmo, una rutina, y por eso os digo que en esos casos hay que consultar al pediatra, porque hay que conseguir primero vaciar todo, porque si tenemos un atasco hay que sacarlo absolutamente todo y empezar a que cambie la consistencia de las heces a que haga más blando, a que pierda ese miedo para luego poder retirar el pañal. O sea, vamos primero con el problema que tenemos y luego solucionamos lo demás. Quería comentarte, Isa, porque han preguntado muchísimo, son muchas las personas que nos han dicho que esta hora no les venía bien, pero mira, es que ya lo sentimos, Maris, y bastante le hemos liado aquí a la pobre Isa como para encima elegir otra hora. Así que no os preocupéis, que como se va a quedar grabado, quien pueda que lo escuche luego. Pero los retrocesos aquí y la pertenencia, yo creo que esta es la madre del cordero que quiero, que para mí es un honor tenerte aquí para que nos expliques esta parte, y luego yo hablaré de alguna cosita que a veces nos lleva a error pensando que y puede ser un problema fisiológico por un estreñimiento, ¿vale? Pero cuéntanos primero, Isa, el tema de qué pasa si de repente hay un retroceso, ¿no?
Vale, esto puede ocurrir y bueno, estar preparados para que ocurra y sobre todo no echarnos las manos a la cabeza. Como siempre, antes de mirar por la emoción ajena, vamos a mirar por la propia. ¿Cómo me siento yo cuando mi hijo, cuando mi hija tiene un retroceso? Entonces, no hay que preocuparse, son cosas que pasan. O sea, no vamos a preocuparnos, pero sí vamos a ocuparnos, ¿vale? Entonces, nosotros en las formaciones es verdad que hablamos de la pertenencia como la base de todo, porque al final todo el periodo de la infancia entendemos como un periodo de aprendizaje para la vida adulta, ¿no? Y el primer sitio donde vas a aprender a convivir, a pertenecer y a contribuir va a ser en la familia, ¿vale? Es lo natural. Entonces, los niños, cada miembro de la familia que llega busca su espacio en la familia. Claro, si me llega un bebé, llega un nuevo miembro, hay como un momento ahí como de hay que reubicar aquí el papel de cada persona. El de papel de mamá está muy claro, el de papá está muy claro, pero claro, yo como niño veo que llega otro niño y aquí ya esto como que puede pasar, ¿no? En ese momento. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que los niños son muy buenos observadores. Y claro, si ven que el bebé se hace pipí, se hace encima y papá y mamá pues le limpian, no es extraño pensar que el niño pueda llegar a interpretar desde esa lógica privada que tienen los niños con la experiencia que tienen de vida, que diga, vale, pues si el bebé se hace pipí caca y mis papás le cambian, pues oye, pues yo me voy a hacer pipí caca también, a ver si también consigo esa atención. Evidentemente, no es la misma atención la que recibe el bebé cuando se hace pipí caca, que vamos encantados y le cambiamos el pañal, eso lo contamos también en los cuentos molones, que la reacción de los padres cuando un niño que ya tenía dominado el tema del esfínter se hace pipí caca, ¿no? Como que reprochamos, nos enfadamos, pero bueno, hijo, si tú ya... Claro, con esto lo que hacemos es que incrementamos el problema, porque al final su cerebro está buscando sobrevivir de manera inconsciente, lo que va a buscar es ser visible, pues para que no le quiten el puesto. No tanto es en mi puesto como hijo, sino es que tenemos que ir mucho más allá, o sea, mirarnos un poco como mamíferos. Y tú piensas que el cachorrito de la camada que no es visible está condenado a morir. Eso evidentemente no es que el niño diga, Dios mío, me voy a morir, pero sí hay algún cerebro que le dice, oye, cuidado, que aquí tienes que ser visible. Obviamente, si soy muy visible cuando me hago pipí y me hago caca, aunque sea con un enfado de papá y mamá, yo cuando necesite esa visibilidad voy a elegir hacer pipí y hacer caca, ¿vale? Esto no es algo que sea consciente, aunque el niño haga conscientemente el pipí encima, por lo tanto no debemos enfadarnos. Lo que sí que debemos leer es más allá del comportamiento, que insisto, claro, esto lo vemos en las formaciones largo y tendido y es una parte además muy importante de los talleres, entender el origen de ese comportamiento. Pero al final lo que nos está pidiendo el niño o la niña es pertenencia, nos está pidiendo ser visibles, pero está eligiendo una manera que quizás no sea la adecuada. Bueno, pues ahí los padres no tenemos que hacer un mundo, no tenemos que impactarnos, todo lo contrario, y bueno, acompañarle en ese proceso de, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo nos limpiamos? Tal, sobre todo con mucha naturalidad, donde no haya un exceso de impacto, ni para bien ni para mal, porque insisto, al final lo puede interpretar como una manera de pertenencia, de es mi manera de ser visible ahora que hay un bebé en casa. Otras veces es más como un juego, y eso lo he vivido yo con mi hija pequeña este verano. ¿Por qué? Porque de repente ella decía, tengo pis, está en el coche, y de repente, claro, su padre, ¡ay, Dios mío, espera, espera, espera! Entonces parábamos en el primer sitio que pillábamos, hacía pis, a ella le debió parecer súper divertido, poder de parar un coche entero, ¿sabes?, en cualquier lugar. Entonces, digamos que empezó a ser como una estrategia para ella de parar el coche. Entonces, bueno, pues ¿cómo desactivamos esa estrategia? Bueno, pues llegó un punto en el que decidimos poner una toalla, proteger la sillita, porque tuvimos que limpiarla varias veces. Y bueno, pues le decíamos, bueno, cariño, cuando lleguemos a tal sitio, podremos hacer pipí. Evidentemente, antes de entrar en el coche, hacía pis, nos entrábamos a hacer pipí todos. Y luego, pues en un momento dado, ella se lo hacía, pero ya no parábamos el coche, que ya estaba protegido. Con lo cual, ya la segunda, tercera vez vio que pues no ocurría eso tan divertido que pasaba antes, con lo cual dejó de, de hacérselo. En casa, tres cuartas partes de lo mismo. Como es la pequeña, cada uno tiene su pertenencia muy bien pillada. Y ella decía, uy, yo creo que aquí la pertenencia perfecta para mí es seguir siendo un bebé, ¿no? Que esto puede pasar también. Ya os lo digo, que no hay un periodo tampoco, no tiene que haber unos celos entre hermanos. Sencillamente es, estoy viendo un poco cuál es mi papel. Claro, cuando tú sabes esto, o sea, no digo que sea divertido para mí verlo, pero para mí es súper revelador porque pone de manifiesto todo lo que yo...
total. En
los talleres, ¿no? Digo, ostras, que... qué manera de verlo desde la observación y desde el conocimiento, ¿no? Y fue gracioso porque ella se empezó a hacer pis en casa, encima, a propósito, porque ella veía que yo en ese momento, yo paso de limpiarle con toallitas, yo la meto en la bañera. ¿Qué pasó? Que dijo, ¡buah, esta es la mía! Me quiero meter en la bañera, me hago pis encima, ¿no? Entonces, bueno, pues desactivar aquello, como yo digo, lo de desactivar, pues nos costó un pequeño proceso de, bueno, ¿y ahora que te has hecho pipí, qué hacemos? Dice, la bañera. Digo, no, la bañera no, la bañera toca... como en la rutina, ¿no? Que por cierto, luego miraremos lo de la tabla de rutina, que es muy útil, ¿no? Digo, ahora, ¿qué vas a hacer? Dice, ¿qué tenemos que hacer con el pantalón? A lavar. Entonces ella se quita el pantalón, se quita la braguita, le echa a lavar. ¿Y ahora qué hacemos? Nos pasamos una toallita. Ella coge la toallita, es decir, al fomentar también la autonomía en ella, que tenía que incluso coger el pantalón limpio, la braguita, todo desde un tono súper neutro, sin hacer un mundo, todo acompañando pues con mucho cariño. Llegó un punto en el que era tanto trabajo para ella.
Total.
Decidió no hacerse física encima, porque decía, madre mía, esto es un embolado en el que me meto, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo que siempre tenemos que intentar ir más allá de ese comportamiento, que esto puede ocurrir, que puede haber retrocesos, que lo asumamos, es como lo de los celos, nos agobia muchísimo que los niños vayan a sufrir celos, entonces empezamos como a darle mucha atención al primogénito, entonces se cree que el mundo es todo el mundo mirándome porque ha llegado un bebé nuevo. Claro, eso luego nos trae muchísimos problemas de cara a lo que tiene que ser el núcleo familiar, porque somos un conjunto, no se entiende por
tal cual.
Todo. Entonces, claro, si uno de los miembros de la familia, porque nos sentimos culpables, pues si tiene celos, recibe más atención, luego va a pensar que el mundo tiene que ser así, ¿no? Entonces, bueno, esto todo lo vemos en las formaciones. Con respecto a las rutinas, y ya no me lío más porque nosotros ya sabéis que tenemos un kit para crear rutinas junto con la tribu Encaja, ¿vale? Que se llama, bueno, hemos creado la tribu Molona para generar pues todo tipo de materiales para ayudar a las familias. Y en este kit te viene todo lo necesario para hacer pues una tabla de rutina que también ayuda mucho, porque tú misma lo has dicho antes, mis hijas, por la tarde, después del
comer. Total.
Y nosotros más o menos sabemos a qué hora suele ir al baño y lo que podemos hacerle es que el niño elabore su propia tabla de rutina con nuestra ayuda. Veis, aquí vienen las instrucciones. Pero bueno, a mí es que las tablas de rutina me gustan, que no tengan evidentemente ni premio ni castigo, entiéndeme castigo con caritas tristes, puntos rojos, bueno, esas cosas que se hacen como para que el niño se sienta mal, pues chica, eso me ha, de todo menos alentarme, ¿sabes?
No, está claro.
¿No? Pero bueno, sí que si utilizamos la tabla no como una fórmula para que el niño haga lo que yo quiero, sino implicarle en esa elaboración, que él vaya viendo esa secuencia de lo que ocurre, ¿no? Y que dentro de esa secuencia de cosas que hay que hacer, como lavarse los dientes o ir a cenar, está el paso por el váter, pues ya no es una cosa que yo te estoy imponiendo, te estoy ordenando, es algo que tú has decidido, ¿no? De todas maneras, bueno, vienen las recomendaciones, vienen un montón de tips, pues que son muy prácticos para hacer un buen uso de las tablas de rutina.
Total, ¿dónde pueden encontrar, Isa, las tablas de rutina?
En la web de la tribu Encaja, ¿vale?
Vale, perfecto.
Son unas chicas maravillosas y hacen un trabajo de diseño muy, muy chulo, pero eso es un...
Son muy chulas.
Claro, este kit do it yourself, lo que te incluye son pues las piezas de goma Eva para hacer tu tabla, te vienen los velcros para poder hacer las pestañas, que los niños van cerrando, lo cual es muy visual, porque el niño no es que tenga un premio, el niño se organiza y entonces chup, dobla la pestañita, entonces
como sí.
Es como lo de las... Lo de las listas que nos da mucho gusto, al cerebro le da mucho
sí,
gusto.
Sí, sí, que vas quitando.
Da gusto, porque es como mucho, es orden, es lineal, sabes lo que va a ocurrir. Y te viene, lo que sí que te viene son los pictogramas, que es como lo más complicado de encontrar. Los pictogramas son muy, muy chulos. Sí. Las instrucciones tienen mucho valor, por lo que te digo, para que no confundamos el uso de una tabla de rutina y nos pensemos que esto es mandar al niño a hacer lo que yo quiero, porque bueno, igual te hace caso un día, pero al día siguiente no. Y te viene todo lo que tú necesitas para hacer esa tabla. La verdad es que es muy práctico y a la gente le está encantando y demás. Y luego hay otra cosa que quería enseñar, con eso que habías dicho de coger miedo a las cacas, que ha pasado.
Sí, que lo hemos hablado, bueno.
Y ya no solamente por el dolor, que te puede pasar que hayas pasado por un proceso de dolor y mi cerebro lo que hace es relacionar inmediatamente el ir al baño con peligro, porque me va a doler, Pues entonces, eso, y no solamente eso, o porque he pasado una situación de estrés yendo al baño, porque en un momento nos hemos podido enfadar, pues somos humanos, ¿no? Nos hemos podido enfadar, nos hemos podido poner un poco así, bueno, pues o me he sentido avergonzado, entonces ya es como que, bueno, en fin, que tú vas codificando que el momento de ir al baño no es algo positivo. Y hay un cuento que ayuda muchísimo, ¿vale? Y que me lo dijeron muchos papás, y es el de el topo que quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza. Mira tú lo gráfico que es. Tengo que decir que con este cuento yo tuve mis más y mis menos, porque inicialmente, cuando tú lo lees, que vas viendo cómo hacen caca diferentes animales, ¿vale? La paloma,
por sí.
Un este, ¿no? Luego está la moñiga del caballo, los ¿no? Los balines esos que salen, la cabra, bueno, en fin, mira tú, la plasta del este, ¿no? Entonces, que al ver que todos los animales hacen caca, cada uno con una textura, pues genera como que genera mucho, mucho interés. ¿Por qué me generaba este conflicto? Porque, claro, le hace el caca en la cabeza, y no quiero hacer spoiler, pero cuando descubre quién se ha hecho caca en su cabeza, es ojo por ojo, diente por diente. Pero bueno, no pasa nada, porque en educación positiva aprovechamos todo, hasta los ideales que no son tan éticos, llamándolo así, pues para generar debate. ¿Y tú qué hubieras hecho si encuentras al perro? ¿Y qué otra cosa podría haber hecho el topo, ¿no? Cuando ha encontrado esto? Entonces, bueno, que muchas veces como que nos agobiamos en plan, esto no es educación positiva. Puedes generar reflexión, que está muy bien. Es decir, luego he leído otra cosa muy chula, que es, por ejemplo, utilizar una bolsa. Podemos hablar de lo que pasa dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo es, funciona muy bien, nuestro cuerpo es súper interesante saber cómo funciona, ¿no? Cómo comemos y cómo se hace ese proceso de digestión. Evidentemente, para niños, podemos utilizar una bolsa como es con plastilina y hacer como una manga pastelera, ¿no? Es decir, pues fíjate tú qué gráfico para un niño que realmente no sabe lo que está ocurriendo en su interior, ¿no? Entonces, podemos utilizar... Sí. Una manera que al final es muy natural de aprender, como es el juego, ¿no? Pues vamos a utilizar, por ejemplo, las muñecas que tenemos en casa, pero vamos a hacerlo de la bolsa, pues para ver cómo nos vaciamos esa bolsa. Pues estás preparado para vaciar tu bolsa, ¿no? Pues entonces, bueno, de una manera un poco más divertida, un poquito más lúdica, un poquito que ellos puedan entenderlo desde su universo, porque no tienen la información que tenemos nosotros. Es que damos por hecho que los niños ya hay muchas cosas que saben y realmente no las saben, ¿no? Entonces, si podemos hacérselo, sobre todo agradable, divertido, pues chica, va a ser muchísimo mejor, claro.
No, sin duda. Y sobre todo volvemos siempre a lo mismo, ¿no? A la base de a normalizar cualquier tipo de reacción. El ver que es una parte del desarrollo de fomentar su autonomía, que siempre hay la forma de fomentar su autonomía, incluso en el retroceso, ¿no? Lo que decíamos, de mirar más allá, no solo quedarnos con que está teniendo un retroceso, no. Vamos, ¿no? A ver también esa pertenencia. Y sí que es verdad que quería deciros, porque a veces nos lleva un poquito a error el tema de la encopresis, que igual, Isa, no la has oído en tu vida, pero bueno, hay niños que son un poquito estreñidos, que mojan, o sea, que manchan la braguita. Manchan un poquito de caca la braguita, ¿no? Entonces, hay mamis que pueden pensar que lo hace a propósito, ¿vale? Y ahí que tenemos que tener en cuenta que a veces lo que pasa es que el ano no puede, el recto, ¿no? No puede soportar toda la cantidad de fecaloma que hay y sale un poquito al exterior. A veces más duro, a veces no es duro, puede ser blando, pero que el motivo es ese, que hace por rebosamiento. Isa, no es que la niña a propósito manche un poquito, no. O sea, aquí tenemos que hacer un proceso educacional, por un lado, porque tenemos que conseguir, ¿no?, que la niña esté sentadita, también que decida dónde, ¿no?, que decimos si quiere orinal, si no quiere orinal, si quiere el que le pongamos un adaptador en el baño. Estaban escribiendo, es mejor que tengan los pies apoyados. Si les ponemos un adaptador, hay que poner cualquier escaloncito de estos que hay de plástico para que el niño tenga apoyados los pies, ¿vale? Que era una de las cosas que estaban preguntando.
Dicen a los adultos.
Hombre, perdona.
Hay que elevar un poquito, ¿eh?
Ya te voy a contar yo que, vamos, yo soy estreñida, pero bien. Mis hijas son como su padre, como un reloj suizo. Pero vamos, yo... Sobrado, no es impresionante. Yo digo, tengo una cuadrilla en casa, digo, yo desde luego ahorro en papel higiénico lo que no está escrito. Pero por eso mismo es mucho mejor tener los pies apoyados. Pero que ellos también tengan, que es una decisión que tenemos que hacerles partícipes, que no podemos llevarles, ni tienen que ser las cosas, ni cuando nosotros queremos, ni cómo nosotros queremos, ¿no? Pero que sepamos también que a veces en ese caso, que lo confundimos con un retroceso, y podemos tener un proceso de estreñimiento y que nuestro hijo está haciendo por rebosamiento. Y lo mismo nos pasa, que se le pueda escapar el pipí, que tenga escapes de pipí, Isa, de la fuerza que hace al
claro.
O al hacer caca o al aguantarse también. Entonces, que tengamos en cuenta eso, que si tenemos cualquier duda lo podemos comentar con nuestro pediatra, que por supuesto hay mucho más que un proceso, un hito del desarrollo, que es un hito del desarrollo importante, pero que hay un proceso de aprendizaje que tenemos que valorarlo como un proceso en el que vamos a ir aprendiendo y vamos a ir también fomentando su independencia. Lo que ha dicho Isa, ¿no? La tabla de rutinas, pero no como algo de lo que hablamos, ¿no? De premio, castigo, bien, mal, no. Hay que orientarlo de forma diferente y de ahí también a las instrucciones, ¿no? Que ellos han puesto, que yo creo que es imprescindible y que a veces no hacemos las cosas a propósito mal, pero quizás es lo que decimos, ¿no? Que bueno, pues a veces el no saber hace que nuestras reacciones...
Compararnos. Mira, yo conozco casos que no me interrumpa, pero por ejemplo, hay padres pues que sus hijos empiezan el cole controlando el esfínter, pero no son capaces de hacer caca en el váter, no son capaces, se piden luego un pañal. Pues no pasa nada, de verdad, no pasa nada si al llegar a casa se tiene que poner el pañal y hace caca. De verdad, si lo tomáis con naturalidad, si de verdad permitís que él esté preparado realmente para sentarse, ¿vale? Es que va a ser muchísimo más rápido de lo que pensáis. A veces son las prisas las que generan que esto vaya mucho más lento. Entonces vamos a permitir también ese respeto, porque además antes también lo hablábamos, lo de que en el cole no quieren hacerlo. Hay algunos que les encanta hacer caca en el cole.
¿Vale? Sí, pero la mayoría lo evitan.
La mayoría no, la mayoría es como el resto de adultos que los encanta ir a nuestra casa, ¿no? Hombre. Trono, que como en tu trono en ningún sitio, pues a los niños les pasa igual, entonces claro. Bueno, pues si tienen esa, si son capaces ellos de aguantar lo que es la caca durante la jornada del cole, que no pasa nada, y luego llegan y necesitan esa ayuda extra de ponerse ese pañal, que de verdad que no nos agobiemos, que no nos preocupemos, que cuanta más naturalidad, mucho más rápido va a aprender, mucho más fluido va a ir todo y más tranquilos vamos a estar nosotros, que a veces lo pasamos fatal con unas cosas que son lo normal, aunque esto no se cuente, aunque esto no se diga, porque nos encanta presumir. Mi hijo no deja meses, mi hija lo ha dejado aunque hablábamos en meses, en esas épocas que digo, ¿cuántos años son esos? Yo soy de letras, ¿no? Entonces, claro, nos encanta decir, no hay mi hijo, como si fuera tan inteligente por hacer pipí y caca sin pañal, chicas, no es una cuestión de inteligencia, es una cuestión de ritmos. No nos agobiemos, no comparemos y sigamos pasito a pasito, que no pasa nada.
Totalmente, y lo que hablábamos, el para terminar ya, y te dejo que te vayas corriendo,
tengo margen.
El pañal nocturno que hablábamos, ¿no? Que también nos agobia muchísimo. Hay muchas madres que han dicho, oye, es que el diurno lo quite fenomenal y tiene 4 o 5 años y seguimos con la enuresis nocturna. Ya os he dicho que en principio, o sea, hasta los 7 con total normalidad, no pasa nada, irá marcando sus ritmos, que si vemos que se va despertando con el pañal seco, bueno, pues ya podemos ir valorando, ¿no? O sí que es verdad que a veces también pues hay que evitar el... Claro, a veces alguna madre me dice, no, es que se toma 240 de leche justo antes de meterse en la cama. Digo, reina, a mí me explota la vejiga.
¿Qué quieres?
Porque tú no sé si te acuerdas, Mari, pero yo cuando salía por ahí, que ya ni me acuerdo de lo que es eso, y bebías un poquito, no había hasta la noche. Luego eso había que mearlo. Pues esto es lo mismo. Claro, si te dices que se toma 200 y pico de leche, digo, ¿qué quieres que haga la pobre criatura con todo eso ahí?
Total. Lo hay que preguntarles, o sea, vamos a preguntarles. Yo lo he vivido con nuestro hijo mediano. Oye, pues ¿quieres que retiremos el pañal por la noche? No me apetece retirarlo todavía, ¿vale? Pues nada.
Pues ya está.
Unos días con el seco, lo volvemos a preguntar. Él ya dijo que sí cuando se sintió preparado. Es verdad que cuando se levantaba con la cama mojada, él mismo era como, nosotros nada, pero él mismo era como, jo, tal. Y bueno, ¿qué puedes hacer esta noche para...? Entonces, pues una de las cosas que decidió hacer él era hacer pipí antes de ir a dormir
y beber un poquito menos de agua. Nosotros también es verdad que intentamos cenar prontito, ¿vale? Para que haya un margen de tiempo.
Efectivamente.
Que nosotros en España es que tenemos unos horarios un poco raros, ¿vale? Pero el resto del mundo desayuna pronto. O sea, desayuna pronto, no. Cena pronto.
Cena pronto.
A veces hay que hacer un poquito ahí ese reajuste, pues para que podamos vaciar antes de ir a dormir.
Totalmente, o sea, tenemos que dar ese margen, o sea, tenemos que entender que si el niño se toma esas cantidades de líquido justo antes de meterse en la cama, por mucho que haga pipi antes de meterse en la cama, a ver, todo eso se queda por ahí toda la noche, ¿no? Entonces, bueno, podemos hacer hábitos para mejorar esas cosas, pero sobre todo, cualquier duda, lo habláis con vuestro pediatra, lo que hablábamos, ¿no? No solapemos dos cosas importantes. Si tenemos un proceso de estreñimiento, pongamos primero remedio al estreñimiento. Ojo, consultar con vuestro pediatra si el niño hace excesivamente duro, si habéis probado con las medidas higiénico-dietéticas, como puede ser aumentar el agua, la fruta, la verdura, la fibra. Hay fibra hidrosoluble que se puede dar a lo largo del tiempo para ayudar. Hay un montón de cosas que podemos hacer, Isa, pero importante, en ninguno de los casos es agobiarnos, hacerlo como un problema, generar agobio con nuestras reacciones en nuestro hijo, porque vamos a conseguir justo el efecto rebote. Dejémosle ser partícipes, les vamos a dejar elegir también. No nos agobie si quiere hacer caca en el pañal y luego quitarse el pañal. Bueno, pues fomentamos la autonomía de dónde se echa la caca, dónde se limpia, etcétera, ¿no? Y utilizar también las tablas, cielo, como algo no de premio castigo, sino como algo mucho más profundo que eso. Y no sé si quieres añadir algo más, corazón.
Bueno, es que me ha hecho gracia una pregunta que han puesto ahí de cómo enseñar al niño a limpiarse, y yo creo que está muy bien, es una buena pregunta, me parece una pregunta.
¡Hombre!
Es una de las cosas que dices, pero hijo mío, ¿cómo te has limpiado, no? Si te encuentras ahí el palomino, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, un poquito de realidad. Bueno, pues hay un vídeo por ahí circulando que era muy gracioso, esto viene de Japón, no sé si lo habréis visto, que sale la profesora con dos globos así en el trasero y toda la clase mirando con sus propios globos. Entonces cogía un papel, enseñaba cómo limpiarse y luego doblaba el papel, enseñaba cómo volver a limpiarse. Bueno, es decir, un poquito así gráfico, divertido. Lo podemos hacer también pues enseñándole como un muñeco. Le podemos enseñar de muchas maneras, pero de verdad, vamos a intentar hacerlo todo un poquito más lúdico, menos protocolario, menos... De verdad, vamos a rebajar un poquito las expectativas también. Que las expectativas
total.
Son muy malas. Nos quedan muy bonitas en nuestra cabeza, pero luego la realidad, desde luego, supera la ficción, ¿no? Entonces, va un poco ahí como... Entonces, sí, yo creo que lo de limpiar, como cualquier otra cosa y cualquier cosa que le queramos enseñar a nuestros hijos, desde la naturalidad, desde el ejemplo también, es verdad que no es agradable que estén viendo ir al baño, pero esto es una cosa que va con las madres y los padres. Ya nunca más vuelves al baño tranquila y sola.
Bueno.
Es la vida, pues aprovechemos eso para enseñarles, ¿no? De la mejor manera posible y de la manera más natural, que es algo normal, que todo el mundo lo hacemos. Y ya está.
Lo único, ya para acabar con esto de limpiar, que no había visto yo la pregunta, en las niñas, ojo con enseñarles a limpiarse de atrás adelante, ¿vale? No, importante para no contaminar, ¿vale? Siempre hacia atrás. Parece fácil, pero todavía hay gente que se limpia hacia adelante, que le puede resultar más práctico, pero desde luego es menos higiénico.